en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es El Rompeola, edición fin de semana. Estamos en la radio del Puerto Santa María, en Radio Puerto FM. Y hoy tenemos un programa grato y especial porque recuperamos a nuestro queridísimo Cherny, que nos trae su espacio sonoro, esa sección dentro del Rompeola fin de semana. Y lo primero que hacemos es saludar a Cherny. ¿Qué tal, Cherny?
¿Qué tal, Mo? ¿Cómo estás?
Bien, después de un tiempo en stand-by, ¿no? Por asuntos que tenías diversos.
De todo un poco, ¿verdad? Un periplo exento de radio. Me he ausentado, espero que la audiencia me disculpe. He estado ocupado con otros menesteres y, bueno, diversas cuestiones de trabajo, de ocupaciones, de salud, de todo un poquito.
Bueno, pues Cherny retoma un poco ese espacio sonoro que hoy nos presentará con más tiempo de lo habitual. Y además, pues tendremos la suerte de tener novedades, de alguna lectura que veo por ahí que traes.
Sí. Tú sabes que a mí siempre me gusta recomendar alguna. Que la música, como tú sabes, yo para mí la música no es solo música, hay mucho más ahí en el ámbito cultural y creativo y distintas disciplinas. Entonces siempre pues me gusta relacionarla con la literatura musical o rock, literatura rock si lo quieres, y por supuesto pues con el cine. Entonces siempre me gusta recomendar alguna cosita relacionada con esto, claro.
Tenemos nosotros durante este tiempo que tú no has estado haciendo espacio sonoro, nosotros hemos mantenido Rompeola la edición fin de semana, hemos hecho distintos programas donde siempre hemos tocado la actualidad, la actualidad local con novedades, ¿no? Como hemos tenido las últimas semanas de lanzamiento de grupos locales. Hemos recordado grupos de hace una semana, del año pasado, que sacaron disco, Agaponi, por ejemplo.
Correcto. Vamos, el otro día y me estuviste comentando un poquito las cosillas recientes.
San Remo.
Cuéntame, que se ha cocido aquí.
Bueno, pues nada,
este
eso,
tiempo,
mucha historia de eso. Y bueno, también repasando un poco el cartel del Guarida del Ángel y de Milwaukee. Bien. Son dos salas para nosotros con un carácter muy, muy especial, ¿no? En
Sin
cuanto
duda.
A lo musical, ¿no? Queremos que allí pues pasa casi lo mejorcito de lo mejorcito que se puede tener a mano, ¿no?
Aquí en la zona, sin duda, dos buenas salas.
Y hoy tenía previsto venir con una chica que me había encontrado en la calle, que tocaba en la calle, que lo hacía muy bonito. Y entonces, pues, no, por cuestiones distintas, pues no hemos podido estar con ella. No puede estar con ella. La hemos citado para otro próximo jueves, para que nos ponga y nos aporte un poquito de la música fresca en directo, ¿eh? Es una cantautora. Bueno, yo, si quieres, te ponemos un tema de ella para empezar. ¿O?
Me parece fantástico. Sí, porque la hemos hablado y, bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de conocerla y de oírla en persona, pero bueno, ya habrá oportunidad, espero. Y sí, la verdad es que tengo bastante curiosidad.
Se la conoce por Surya, aunque su nombre es Chelsea Drewin. Es una, bueno, yo más datos tampoco tengo mucho más de ello. Si es verdad que tiene un trabajo editado.
Ajá.
Y bueno, pues si Dani está ahí y lo tiene a mano, pues que
bueno,
no.
Pero
no.
cuéntame, ¿cómo ha surgido esto? ¿Cómo la conociste?
Bueno, pues.
¿Por dónde van los tiros? Pues, ¿de dónde es ella?
Pues mira, yo estaba hablando contigo por teléfono y había una música de fondo en una calle. Y oye, qué chulo, ¿no? Lo que está sonando de fondo, sí que es. Pues mira, una chica cantando, ¿no? Pues, Y me acerqué y le dije, oye, mira, me encanta, me gusta mucho lo que haces. Y ya empezamos a hablar y eso. Y digo, bueno, por lo mejor es conocerla aquí en el programa, ¿no?
Sin duda.
Y bueno, pues que escuchen los oyentes un poco lo que ella hace. Y nosotros pues os emplazamos para descubrirla a fondo en el próximo programa, ¿no? Mejor, ¿no?
Perfecto, hacemos una mención y bueno, así le damos una pequeña pista a la audiencia de esta magnífica artista. Y bueno, la próxima semana o la otra pues se le conoce en persona.
En persona. Pues nada, vamos a escucharlo un poquito.
Listening to the wind, I pretend I fly as I feel it too. I fly, 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 fly away with the phone in my hand. Yay, 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 yay. I fly, 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 fly away with the phone in my hands. My mind is lost, my heart awaits to the sounds of nature, and my spirit flows in constant movement with the full moon in my hands. A full moon in my heart fills me with light. Da-da. I fly, 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 fly away with the full moon in my hands.
Bueno, pues lo dicho, esto es Surya o Chelsea Drum. Ya más información de ella la vamos a desglosar.
Perfecto.
Con ella aquí en directo, que nos cuente. Tiene una vida llena de muchas sensaciones, una chica interesante. Uh-huh. Y bueno, mi plan era Chelsea o Surya, ¿no? Tenerla por aquí, escucharla en directo, poner algún temita suyo de su disco.
A mí me parece interesante lo que hace, ¿eh? Lo oí, tras tú mencionármela, oí un par de canciones, quiero decir. Y me parece interesante, hace un folk casi muy minimalista, me remite a muchísimas artistas de folk de los 60 y actuales también, por supuesto. Bueno, se me ocurren infinidad de nombres, ¿no? No me gusta hacer comparaciones, pero sí que es verdad que me remite a cosas que siempre me han gustado y que me parecen interesantes. Desde Coco Rossi, cantante folk de los 60, finales de los 60, de los 70... Gente actual, gente que ha experimentado con el folk, esa voz así un poco, ¿no? Uh-huh. Como decía una amiga mía, voz de gato. Estas cantantes de folk que tienen una voz así muy dulce, muy tal. Y me parece muy interesante lo que hace. Así que lo dejamos. Yo no quiero extenderme mucho, pero me parece interesantísimo lo que hace. Así que,
bueno, yo hoy tenía, ya te digo, esto preparado más o menos. Y también, como yo sé que a ti te gusta mucho el cine, la televisión, la lectura, todo lo relacionado con la música, en todos los aspectos, ¿no? Y pues hay un documental que me tiene, bueno, que nos tiene fascinado a muchos. Buah. Porque es el Rolling Thunder de
magnífico
review de Bob Dylan.
Era de Martin Scorsese este documental, no recuerdo. Me pilla un poco en blanco.
Yo sé que el último vals sí es de Scorsese.
Cierto, cierto.
Eso sí. Pero eso es de memoria. Ahora mismo me dejas perdido con... Pero yo creo que no, ¿eh? Que Scorsese no, porque esto está grabado por muchos sitios. No, Scorsese lo grabó en de una sola tacada.
Diría que sí. Porque incluso sí. El I'm Not There también era de Scorsese. Un poco abarcaba toda esa etapa entre el 64, 65, toda esa transición de Dylan del folk acústico a la electrificación, a la gira por el Reino Unido y todo esto. Fue una época muy, muy, muy convulsa en la carrera de Dylan, y de ahí surgieron magníficos discos, ¿no? De esa trilogía genial suya. Pero creo que sí, que también este es de Scorsese.
Lo voy a mirar, mientras ahora vamos a escuchar un tema de ese, bueno, está en Netflix.
Documental lleva brutal.
Brutal. Prácticamente, pues bueno, el recorrido de esa gira, que fue un fracaso económico, eran 14, 15 artistas en lo alto del escenario, y otros 16, 17 que llevaban detrás en la trastienda, y además Dylan no quería tocar ante 20.000 personas, sino quería ante un público
más íntimo,
más,
¿no?
íntimo, de unos 1.000, 2.000, 700, 300, incluso llega a tocar en cárceles, llega
Cierto.
A tocar en comunidades indígenas, hace conciertos que son, bueno, pues inaudito para un artista que estaba, yo creo, Chenny, me parece que es el momento más el momento cumbre de Dylan,
probablemente,
¿no?
un segundo punto muy convulso en su carrera también, porque ahí estaba, bueno, si mal no recuerdo, 74, 75, había publicado recientemente el Desire. Había también un momento, la teatralización, la puesta en escena, él trabajó mucho en eso. Se tomó la determinación de hacer retomar contacto con amigos músicos, amigas músicas.
Y poesía, wow, con todo, o sea, tenía
que llevar. O sea, pero perdona, Kerouac iba a decir, Allen Ginsberg.
Sí, todo, exacto. Sí, que va también en la gira.
Forma parte de la gira, y además
es una pasada.
Creo que es un actor y un elemento importantísimo en esa gira. Un factor espiritual, intelectual, creativo, muy. Hacía un poco de pegamento entre artistas.
A mí, ¿no?, me fascinó las conversaciones que mantiene con Joan Baez.
Sin duda.
Increíble, ¿no? Qué pedazos artistas. Joan Baez, él, y además él, cuando, un poco en lo íntimo, ¿no? Cuando dice.
Reflexionan sobre su pasado, ¿no? Como amigo, pareja, pareja, amigo.
Exacto,
¿no?
Exacto. Muy bonito, esa parte es. Muy bonito, mucho. Porque siempre hubo como un relato, ¿no? De que Joan Baez y Bob Dylan tenían algo, ¿no? Pero sí, como que se esclarece, ¿no? Porque él habla de que tiene un amor y que ella se va a casa con otro.
Cierto,
en fin.
Cierto.
Y bueno, no sé, ahí hay una historia, una intrahistoria preciosa, ¿no?
Y luego también hay participación, hay mucha participación testimonial de gente que habla y que, bueno, se les escucha hablar y dar sus opiniones y se, digamos que se recibe muchísima información por ahí. Y otra cosa que me gusta de ese documental, que es un documental brutal, es panorámico, es súper amplio, es que también hay presencia de artistas que luego van a venir en la nueva escena americana, ¿no?
Sí.
Como Patti Smith, por ejemplo, ¿no? Y luego ya formó parte de todo el protopunk del CBGB neoyorquino, del año 75-76, ya publicó su primer disco, lo produjo John Cale de la Velvet Underground, ex Velvet Underground en aquel momento. Y bueno, y él interactuaba. Alguien decía en el documental que él se encontraba como en su salsa y a gusto, que se rodeaba de caos, porque a él le gustaba el caos. Y es verdad que es todo muy caótico.
Muy caótico.
Y una anécdota que me parece, un detalle que me parece muy gracioso, es que esa gira se ideó como una gira que no iba a terminar nunca. De hecho, creo que a día de hoy esa gira sigue, continúa. A día de hoy, en 2024 que estamos, en teoría, ¿eh? Muy curioso, magnífico documental.
Bueno, yo extraigo una conclusión. Bueno, vengo con un tema que de ese documental y una cosa que dice Bob Dylan, le preguntan al final, dice, ¿qué queda de Ronnie Sander, ¿no? De Review, y dice, cenizas. Bueno, pues de esa ceniza, vamos, esa ceniza la he removido y sale este pedazo de tema que bueno, uno cualquiera de los muchísimos, porque
por
está todo lo que hay, lo puedes escuchar en cualquier momento. Me parece que son 28 temas, de arriba abajo, da
la
igual.
Una magnífica.
No sé, te puede, yo, y si, o no sé, con la gracia que quiera, ¿no? Pero este tema, pues bueno, un poco la reflexión esa que tú has dicho, ¿no? Ese folk ya. Electrificado, llevado hacia más el rock, con muchos puristas del folk rajándole
la vestidura, ¿no?
En contra, poco,
sí,
porque
cierto.
Y aquí yo percibo, como soy más rockero, pues ese aroma rock que me encanta de Dylan, y esa manera de cantar y de decir las cosas, que yo creo no ha existido nadie en la historia de la música que lo haga como él, y sobre todo en
cierto,
ese aroma.
Cierto, es cierto que es único Dylan, sin duda.
Pues nada, vamos a escuchar a Dylan cuando tú quieras, Dani.
Can't buy still. I've
Bob Dylan.
Sí, señor.
Sí, Martin Scorsese es el que hace el documental, pero no el que graba, el que
no,
hace.
Es claro, el material footage antiguo, ¿no? Digamos, de época, ¿no? Todo filmado en su momento.
Eso es.
Todo muy cinema verité, todo muy sobre la marcha, con cámara al hombro, etcétera. Y es lo que hace esa recopilación, todo ese material fílmico y cinematográfico. Y hace una especie de pseudo documental, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hace un montaje magnífico, como es habitual, bueno, en Scorsese. Todo lo que él dedica a la música es otro gran genio.
Otra obra magnífica y maestra del cine de musical y del cine de Scorsese es de El último vals.
Sin duda. Fue una
película maravillosa.
Sentó precedente lo que es el documental musical, sin lugar a dudas. Formato que nunca se había hecho antes y guarda mucha relación con este Rolling Thunder, porque está en una época muy cercana, como tú me dices. Y muchos de los participantes de esta gira pues estuvieron en ese documental, ¿no? Amigos, compañeros, John Baez, The Hawks, que eran de band, fue su banda en esa época de transición que decíamos de los años 60, ¿no? El nombre de Rolling Thunder yo creo que jugó con un par de elementos Dylan en ese sentido. Está buscando algo circense, por eso le añadió el review al final. Y utiliza ese término de review, se utilizaba a final del siglo XVIII, siglo XIX, en todo lo que eran las, digamos, las compañías circenses. El review era como la revista, lo que aquí se llama revista, ¿no? De variedades, ¿no? Uh-huh. Y quería utilizar ese término para darle un factor, una idea un poco, un matiz circense, ¿no? al proyecto. Y utilizó el término Rolling Thunder porque tenía ahí un matiz reivindicativo, porque había sido una especie de campaña, no una campaña exactamente, fue una ¿cómo se dice esto? Una operación militar en Vietnam, en la guerra de Vietnam, en la segunda mitad de los años 60. Entonces, utilizó esos dos elementos, a él le gustaba la idea, ¿no? Del trueno, ¿no? Uh-huh. El trueno rodante, uh-huh, el ruido, el tal. De ahí lo que decía antes, ¿no? Del tema del caos. Es interesantísimo todo lo que está relacionado con Dylan, y en este caso, por supuesto, con Scorsese y con el cine rock, ¿no? Digámoslo, que volvemos a hablar de clásicos, pero es que están ahí al día de hoy, bueno.
Aprovechando la coyuntura de lo que estamos hablando, me viene también otro documental que está también en la misma plataforma, en Netflix, y que es la de We Are the World, la canción célebre. ¿Tú la has visto?
Sí, se ha hecho un documental recientemente, no lo he visto aún. ¿Eh?
¿No?
No lo he visto aún. Uy. He visto muchísimo footage de esas grabaciones de estudio con Stevie Wonder. Por supuesto, fue Quincy Jones el encargado de la producción.
La parte que le toca a Bob Dylan
es peculiar. Él no acaba de dar con la clave con su parte. Exacto. Y le cuesta. Y cuenta con la ayuda de Stevie Wonder, concretamente. ¿Verdad? Sí, todo ese footage lo he visto. Lo que no he visto es el montaje.
Es una maravilla. ¿Cómo consigue sacar su parte? Además, es que ves durante toda la película, estás viendo a Bob Dylan como un elefante que no está ahí. No está. Dice tú, ¿qué pinta Dylan aquí, tío? Cierto, realmente son todo un montón de artistas gigantescos. Él, probablemente uno de los más grandes que ha asistido.
De hecho, se le ve casi tímido, un poco ahí apartado del resto. Hay imágenes en las que están todos cantando formato coral. Y él retoma los versos, deja de cantar.
No sabe lo que...
Muy suyo, muy suyo.
Bueno, tampoco sabe darle... ¿Qué hago yo aquí, no? Y bueno, los que admiramos a Dylan, hay un momento que es que pasas apuro, ¿no? Porque dices... Qué pena, ¿no? Que este hombre, tío, ¿qué hace ahí?
¿Qué es este tío?
Está ahí perdido. Hasta que ya encuentra la fórmula es maravillosa. Y la encuentra con Stevie Wonder, precisamente. Sí.
Y la producción de Quincy Jones hoy hace mucho, porque al final encaja muy bien, ¿eh? La voz de Dylan con ese tono suyo y rasgado y esa entonación que él jugaba mucho.
Bueno, tú sabes por qué lo hace, ¿no? Porque le dice, porque Stevie Wonder le dice, canta como tú, no intentes cantar como otro. Y él lo imita, Stevie Wonder lo imita, y entonces...
Muy gracioso. Ese pequeño momento, esa escena es muy graciosa, esa chispa. Cierto.
Y entonces es maravilloso. También me causa en ese documental, también hay dos grandes estrellas impresionantes. Él, Bob Dylan, por esto que además ves la voluntad, la fuerza de voluntad, la capacidad, ¿no? Porque él dice, yo estoy y saco esto, ¿no? A pesar de que ahí no encaja por ningún sitio, porque no hace gospel, no hace nada que tenga que ver con nada, sus tonos no van por ahí.
Él no es un artista pop, como la mayoría del resto de artistas que están ahí, o pop rock, ¿no?
Exacto.
O sea, claro, no va por ahí.
Y él no le ves el encaje y el tío se mantiene, ¿no? Y otro, Michael Jackson. para mí Michael Jackson, claro, también, claro, está en otro, a otro nivel.
Hay,
¿no?,
que reconocer que ha sido un artista, hombre, en la época. Yo siempre reivindico una cosa. Habitualmente se piensa que los 80 eran de Michael Jackson, pero me gusta llevar la contraria diciendo que los 80 no eran de Michael, no fueron de Michael Jackson, fueron de Prince.
Ya.
Porque era el...
El que falta.
Otro.
El gran, sí, esperado, sí, que no apareció.
Ahí no,
que no apareció.
Ahí no está,
y de hecho, el tema, la parte suya la tiene que cantar otro, sí, improvisado, que además es de Hughes and the New.
Claro,
Hughes and the News, que es un grupo que, claro, en principio en aquellos años había pegado un poquito, sí, sí, pero sí, vamos, que nadie sabe, bueno, Hughes está en la historia, sí, de música como diga, sería...
Digamos que era un artista grupo menor.
Menor, que en ese momento había tenido un pequeño repunte, piquito, porque, sí, porque había tenido un par de éxitos y tal.
Y la banda sonora de Regreso, sí, al Futuro, si mal no recuerdo, la primera... La primera, digamos, la inicial de Regreso al Futuro, está, sí, había un tema de Lewis and the News que también le dio la
cara. Para muchos conocemos a Louis Hugh, perdón, ¿cómo es?
Sí, Hugh Lewis and the News, es que el nombrecito también.
Lo conocemos en American Sick. Sí, el American Psycho.
Ah, vale, y un tema también, ¿no?
Varias. Y además él empieza a decir, a hablar del disco de...
De Hugh Lewis, ¿no? De, claro, el contexto americano, ¿no?
Sí,
la cultura,
sí, sí,
americana.
Hombre, son 10 años después, claro, casi. Claro. No, 10 no, pero 7, 8 años, claro, después, claro, o 9, sí, años después de esto. Pero, claro, bueno, lo cierto y la verdad que sí es verdad que es, el artista es Prince.
Ah, sí, yo reivindico eso porque, verás, no deja de ser... Verá, audiencia, por favor, os pido que no disculpéis. Estamos hablando de un contexto pop, de música comercial, pop de los años 80, que ya todos sabéis. Pero, evidentemente, Michael Jackson fue un gran artista. Tenía un talento cósmico, por decirlo de alguna manera. Pero verá que Prince, por su parte, sin ánimo de hacer comparaciones, Prince, por su parte, era músico, todo, intérprete, multiinstrumentista, productor, coreógrafo. O sea, hacía de todo, todo lo hacía, se producía sus discos. Mm. O sea, había alguno de los discos de Prince, a mí me parece uno de los artistas más reivindicados. Es cierto que Michael Jackson, por supuesto, está ahí, ¿no?
No, Michael Jackson para mí es un, claro, es un artistazo y, claro, y lo demuestra además en este documental, su forma de ser. Mm. Bob Dylan podía haber hecho lo de Waylon Jennings, irse, claro, a mitad de la sesión. Bien, claro. Es decir, esto no lo aguanto, claro, más. Yo ahora que
mío,
sí,
yo me voy de
cuando
aquí,
empezaba, claro, a decir que iban a cantar en Huachiri o en no sé cuánto, y claro, por qué no cantamos de esta manera, y por qué, y entonces dice Waylon Jennings y os quedáis, claro, y se larga, pedazo de artista también Waylon Jennings,
es decir, que Waylon Jennings son palabras mayores,
por Dios,
también,
que falta,
grande del country americano,
exacto, claro, quedarte hueco de Waylon Jennings en ese disco en ese momento también te lo piensas, dice, claro, tú, Dios, qué
la
pena,
un poco de la música de raíces americanas, ¿no? Claro, hombre, es verdad que era un elenco bastante variopinto, había de todo un poco, ahí está muy bien, como tú mencionabas antes, gospel, soul, pop, rock, etcétera. Entonces, bien, bien, remarcable. Yo creo que sí que se va a comentar también. Hay que verlo. No lo he visto, ¿eh? Te recuerdo que no lo he visto porque está en otros menesteres. Lo tengo pendiente.
Yo lo he tenido que ver dos veces, claro, por lo que me impactó y por darle detalles, porque cuando tú lo ves la segunda, le empiezas a percibir todavía más detalles y empiezas a saborearlo de otra manera.
A sacarle un poco jugo, ¿no? Claro. Muy bien.
Bueno, pues, dale.
Yo
caña,
le iba a pedir
dale,
a Dani caña, que pusiera un poquito de Dylan de fondo o el We Are the World de fondo, pero bueno, si
no,
queréis,
pero no,
vamos
no,
a hacer
no
un
tiene, no lo tiene, no lo tiene, ¿no?
Hoy venía, no, no yo, lo tiene. Venía yo con dos planes preparados. Uno era, bueno, pues ya que teníamos un poco la... En teoría iba a venir esta magnífica artista, pues digo, bueno, pues hacemos un pequeño bloquecito de música folk que acompañe, repasamos algunos de los artistas que te decía antes que me remiten ella, me remiten sus canciones, pero bueno, el plan B o el plan A en todo caso, mejor dicho, era pues un bloque de música relativamente reciente, porque ten en cuenta que en todo este tiempo que yo no he estado, vamos a poner algo de música de fondo, venga, ¿vale? Si os parece, que en todo este tiempo que yo no he estado, pues bueno, he estado... Por supuesto, yo continúo permanentemente siempre buscando música, escuchando música, tomando nota, leyendo prensa musical. Entonces, bueno, he recopilado un montón de artistas, de canciones, de novedades en todos estos meses que no he estado. Que, bueno, algunos son ya de hace unos mesecillos, incluso finales de 2023 y otros ya de este año. No hay que olvidar que ya estamos en abril 2024, entonces han pasado unos mesecillos. Pero bueno, voy a recuperar algunas de las cositas no tan recientes y algunas un poquito más recientes. Y si te parece bien, pues en el curso de las semanas iremos poniéndonos al día con lo último, último, ¿vale? Voy a hacer un poquito un elenco de singles que me han parecido remarcables en distintos géneros y tal. Todo un poco cercano, pues esto, al pop suave, al shoegaze, a los géneros que tú sabes que yo siempre he tratado mucho y eso. Entonces, bueno, recuerdo que uno de los últimos programas que estuvimos haciendo juntos, que estuve aquí participando contigo en tu programa, con mi blog Espacio Sonoro, hablamos de una banda escocesa que bueno, que recomendé un libro que era su biografía de Jesus and Mary Chain, etcétera, etcétera. Pues bueno, recientemente publicaron un single y ya han publicado en esta última fecha, el día 22, si mal no recuerdo, de marzo, que por algún motivo siempre publican en marzo sus últimos discos. El penúltimo fue publicado el 24 de marzo, que además es el día de mi cumpleaños, siempre lo recuerdo, y este último se ha publicado el 22 de marzo, hace relativamente poco tiempo. Y bueno, el primer single pues era un single que, bueno, vuelven a su sonido habitual, aunque ya la producción es más limpia. Y ellos, bueno, no hay que olvidar que los hermanos Reid, que son William y Jim Reid, guitarra y cantante respectivamente, hombre, ya estos señores tienen los 60 requete cumplidos. Y bueno, no dejan de tener ese sonido juvenil, a pesar de que la producción ya no es tan sucia, tan cruda, tan compleja como en sus primeros discos, los discos de los 90, aquellos On His Dead, etcétera. Pero oye, siguen haciendo discos, creo que bastante decentes, en cuanto a producción al menos. Ya las canciones, algunas son más acertadas, otras menos. Pero bueno, le vamos a hacer una mención, que es una banda que tenemos de cabecera, si
pues,
parece bien.
A mí me parece muy interesante volver a y encontrarnos a Jesus and Mary Chain.
Perfecto, pues vamos a empezar con los Jesus and Mary Chain, este single extraído de su nuevo LP, publicado recientemente. El título del LP es Glasgow Eyes, Los ojos de Glasgow, una referencia poética, si me lo recuerdo. Y el primer single se llama J-A-M-C-O-D, algo así como Jesus and Mary Chain Overdose, sobredosis de Jesus and Mary Chain. Dale caña, Dani.
Yeah.
Bueno, pues ahí los tenéis, G-A-M-C-O-D, Jesus and Mary Chain Overdrive. El primer single extraído de este nuevo álbum, titulado Glasgow Eyes, que tras 7 años es la nueva publicación, tras su último Damage and Joy, un disco con una producción bastante similar. Me quedo con el Damage and Joy, pero este disco, bueno, merece la pena oírlo al menos y hacer un repasito a lo que están haciendo ahora los hermanos Reid, originales de las afueras de Glasgow, que luego se ubicaron en Londres, etcétera, y bueno, revolucionaron el mundo del pop alternativo con aquel Psycho Candy en el año 85, sello Creation Records, luego ya se fueron por su cuenta. Y bueno, pues este álbum ha sido publicado por el sello Fuzz Club, recientemente, el 22 de marzo de este año 2024. Y bueno, pues nada, una reseñilla a Mary Chain, que son colegas desde hace muchísimo tiempo y no podemos pasar por alto la publicación de su nuevo álbum. Y bueno, después de los Mary Chain, cuya escucha recomiendo, pues vamos a pasar a otro grupo. Es un grupo de California que a mí me gusta mucho, se llaman Sun Room. Hacían antes una música surf, no surf instrumental, pero hacían una música, un rollo así muy californiano, neopsicodelia californiana, garajerilla. Y han sacado un disco recientemente también, At Least I Tried, creo que se llamaba, Por Lo Menos Lo Intenté. Y hay un single que me mola bastante, que se llama Stuck in the Heat, bastante cañerillo, no está nada mal. Así que lo vamos a oír. Sun Room, Stuck in the Heat. Sun Room, a quienes ya probablemente recordaréis por aquel primer EP de 4 canciones del año 2020, que se llamaba Sol del Sur. Hacía un tema, la canción que le daba título a ese EP, sonó bastante en promos y demás, y estuvo muy, bueno, formó mucho parte de toda esta escena surf, del sur de California. Incluso alguna promo, formó parte de alguna promo de alguna marca de tablas de surf o de surf skate, etcétera. Una banda que a mí me mola bastante. Hacían antes una cosa mucho más instrumental, suavita, muy californiana y muy amable. Y ahora, pues se han puesto un poquillo más garajeros, se han puesto un poco ahí gamberrillos punk. Y bueno, pues este era un tema de su disco.
Yo tengo una preguntita.
Sí. Miedo me dan a mí tus preguntas.
Yo soy muy de álbum completo. Tú estás hoy, obviamente tenemos un espacio muy corto para referirnos solo a singles, ¿no? Como la muestra un botón, ¿no? Para comprobar. ¿Escuchas el álbum completo del grupo o solo te limitas?
De toda la vida. Yo siempre he escuchado, siempre he sido de escuchar álbumes. Y luego siempre he tenido muchos amigos que dicen, no, pero lo típico, ¿no? Que le hacen mixtapes o recopilaciones y tal. No, no, pero a mí pásame canciones, no me grabes disco entero. Yo quiero las canciones mejores, las que más te gustan. A mí siempre me ha gustado oír los álbumes al completo. Te hace una idea más
amplia, ¿no?
Amplia, más certera de lo que ha sido la grabación de ese disco. Tanto si un LP de 10 canciones o 12 canciones, como si un EP de 3, uh-huh. un single con sus caras B, etcétera, te hacen una idea mucho más concreta de lo que hay ahí, ¿vale? Y del uh-huh. trabajo que ha hecho ese artista o esa agrupación, ¿no? Pero es cierto que siempre tenemos canciones favoritas, ¿no?
Sí, sí.
Y yo cuando hablo de single, pues bueno, single porque se ha publicado, pero no porque necesariamente sea mi canción, me tenga que remitir a la publicación de un single. Yo muchas veces cojo caras B o canciones que están a mitad de disco, uh-huh. no tiene por qué ser esa, ¿eh? Y bueno, dependiendo, tú sabes que dentro de un mismo disco pues hay muchos tempos, y una canción que es más, digamos, single, entre comillas, llamémosla así, uh-huh. ¿no? Siempre se la ha llamado la canción, uh-huh. el single del disco o los singles del uh-huh. disco, ¿no? Y luego hay canciones menores, o supuestamente menores, que a lo mejor a mí me molan más, me gustan más, me parecen más interesantes, pues dan con otro sonido, con otras referencias, ¿no? Etcétera. Las versiones es otro submundo dentro de los LPs y de los grupos, ¿no? Todos esos pequeños guiños, referencias, pequeños tributos también incluso. Y oye, mira, iba a pasar ahora una banda, pero ya que mencionamos las versiones, vamos a escuchar una versioncita que oí recientemente. De un grupo, ya que lo decíamos. Oye, ¿te das por respondido?
Sí, ah, vale. perfecto.
Si lo dejo a medio, vale. Sí, dime tú, ¿qué piensas tú? ¿Tú eres de canciones, eres de LPs, eres de...? Sí, LP. Que siempre
yo
toda
si
la vida...
no escucho un álbum completo, claro. No puedo... O sea, a mí cuando claro. me llega alguien, me dice, mira, escucha esto, este disco es... No sé, a ver, dámelo completo,
claro.
Porque si no... es que no sí, me puedo hacer sí, sí. una me puede aunque gustar yo, el tema pero yo, si no me gusta el claro. resto yo ya hago un ya aunque me quedo un poco con el concepto global del grupo,
decir, sesgado, digamos, por decirlo
claro,
de una manera, no completo,
pues,
no entiendo,
tienen
claro,
dos o tres claro, temas que están muy bien claro. qué tal, pero el resto flaquea sí. por aquí, por allá, no sé, ¿no? Es como sí, sí. ver un partido de fútbol y que tú no eres futbolero y ves nada más que los goles, no me vale, ¿no? ¿Sabes qué, claro, qué vas claro. a sacar de ahí, ¿no? No,
sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Hay que ver muchas más
un poco,
cosas.
Sí, todo el contexto global, como tú decías, ¿no? Al completo y todo el procedimiento y todo lo que ha sucedido, ¿no? Pues sí.
Sí, como aunque cosa luego, rápida va bien.
Claro, eso te iba a decir. Aunque luego desechemos canciones que digamos, esta no me mola, esta parte pues yo no la escucharía tanto, tal, pero bueno, sí. También hay música y música, ¿no? Hay música que está más hecha para el uso. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Paco Loco. Paco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Por cierto, a Paco Loco recuerdo una entrevista que le hice para la Freak Magazine hace ya unos añitos ya de esto. Y yo recuerdo que él mencionaba una cosa que, bueno, hablando un poco de la diferencia, recuerdo que le pregunté cuál era para él la diferencia entre la música de hacía 10 años, en aquel momento, y la música de aquel momento, ¿no? Con vista un poco a la industria musical, a la producción, a la música que se publicaba, a lo que se escuchaba, etcétera. Y él me dijo una cosa que me pareció muy importante y muy acertada, muy certera. Dijo, hombre, la diferencia es que antes la música se escuchaba los discos enteros y ahora, antes la música se escuchaba, un disco lo escuchaba una semana y ahora la música es más de usar y tirar. Uh-huh. Escuchas una cosa y vas otra, y vas pasando y no le prestas tanta atención. Y yo creo que eso, que bueno, hablamos de hace ya, pues no sé, más de 10 años,
sí.
Ahí yo creo que fue bastante acertado, Paco, porque además creo que es un formato y una fórmula y un modus operandi y una forma de consumir música y cultura en general que se ha ido acentuando con el paso del tiempo. Ahora cada vez la música es todo más rápido, todo pasa rapidísimo y no paran de salir cosas y lo que te gusta ahora dentro de 5 días ya ni te acuerdas, es como... Entonces, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, tanto de una cosa como de la otra. Yo tengo un bagaje que es verdad que desde pequeño pues siempre también te compraba singles, pero te compraba los LP de los grupos. Y bueno, esos LP míticos de la historia, del pop, del rock, de la música alternativa, de cualquier género.
Esos
¿no?
grupos, esos discos, que antiguamente eran claro. discos, que estaban ya casi, bueno, que se rayaban de tanto usarlo.
El huevo
de tanto
frito,
escucharlo,
el huevo
¿no?
frito, ¿no? Del vinilo, ¿no? Uh-huh. Claro.
Y después, bueno,
y
con
los discos
CDs,
de culto. Y los discos de culto, o sea, no podía faltarte un Madcap Lads de Syd Barrett en tu colección, mm-hmm. discos que no habían pasado completamente desapercibidos en su momento, pero que luego posteriormente han sido muy influenciantes para muchísima gente y que han pasado a la historia como discos y artistas de culto, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces ese bagaje te lleva a escuchar, por lo menos prestarle un poquito de atención a lo que se publica. Y si ves que algo de calidad, pues lo escuchas con más detalle, con más tal. Si ves que es un disco un poquito menor, pues bueno, le quedas con las cancioncillas que más te molan. Pero a mí me gusta escuchar discos, la verdad. Y hay discos que son muy conceptuales también, ¿no? De eso ya podemos hablar, de toda la época del rock, la psicodelia, el rock progresivo de los 70, toda esa invención, ¿no? De la ópera rock, de los Who, el disco conceptual. Ahí, bueno, en fin, hay mucho de lo que hablar. Ya hablaremos un día de esas cosillas si te apetece. Pero vamos a pasar. Estamos hablando de versiones.
Eso.
De eso de las versiones incluidas en los discos y los pequeños tributos. Pues bueno, vamos a oír una canción de... vamos a oír a un grupo que se llaman Cry Baby, todo junto. No es Cry Baby, sino Cry Baby, que es un grupo que a mí me gusta especialmente, que luego ahora vamos a mencionar un poquito de quiénes son, qué hacen y de qué van, ¿no? Y recientemente en un disco homónimo titulado Cry Baby, publicado recientemente, hace poquito, finales de 2023, pues incluyen esta preciosa versión de uno de los grandes artistas malditos de la historia del pop, por llamarlo de alguna manera, que era Daniel Johnston. Este señor que
suicidó, ¿no? Sí. Además tuvo unas grandes depresiones, ¿no?
Sí, sí, bueno, él incluso ingresó voluntariamente en centros psiquiátricos.
Una historia muy dura.
Hospitales mentales. Sí, sí, sí.
Además tiene los dibujos esos que hacía, ¿verdad?
Efectivamente, era un artista multidisciplinar, uno de estos artistas, digamos, marginales, ¿no?
El último tramo de su vida creo que... Bueno, sí. Él empezó a... Él hacía solo la música. Es una historia preciosa, claro, él padecía
trastorno bipolar, entonces era un encanto de persona. Una adorable, era como un niño, era una persona cándida, adorable, pero luego tenía esos cambios, que no era violento ni agresivo, pero se le cruzaban los cables, pues bueno, una ocasión pues iba volando con su padre en una avioneta, su padre, ellos eran de Texas, ¿no? Uh-huh. Y su padre tenía una avioneta y iban haciendo un vuelo juntos, y bueno, se le dio un siroco y cogió los mandos de la avioneta y estrelló la avioneta. Por suerte salieron ilesos ambos, pero se dieron un leñazo, o sea que no es un moco de pavo. Y simultáneamente era una persona encantadora, o sea, músico adorado por todos los músicos. Y bueno, como tú bien dices, en la última etapa de su carrera y de su vida, pues fue muy reconocido y mucha gente tocó con él, lo invitaron a hacer giras.
Pero ya no salía prácticamente.
Claro,
nunca.
Ya te digo, él estuvo durante muchísimos años y en numerosas ocasiones ingresado voluntariamente, por voluntad propia, porque su conflicto personal pues le llevaba a ver sus propios demonios, ¿no? Muy, muy presentes. Y él no quería hacer daño a nadie. Entonces, pues ingresaba voluntariamente en centros, digamos, en hospitales mentales, ¿no?
Es una historia muy chula para contar algún día.
Hizo preciosas canciones, entre ellas esta, que versionan Cry Baby, que se llamaba, bueno, ni más ni menos que True Love Will Find You in the End. ¿Te parece poco?
La escuchamos.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. Cause true love is searching too. But how can it recognize you? Unless you step out into the light, the light, the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you. Don't give up until true love finds you in the end. True love will find you in the end. True love will.
nada.
Bueno, estupendo.
El amor verdadero te encontrará al final. ¿Te parece poco ese título? Pues nada, una de las preciosas canciones, de las numerosísimas canciones que Daniel Johnston compuso y grabó. Una canción que ha sido muy versionada también por numerosísima gente, o sea, muchísima gente ha hecho versiones de esta canción, entre otras de Daniel Johnston, ¿no? Hay incluso algún disco de tributo por ahí, un documental también que se hizo sobre su vida, todo recomendabilísimo, por supuesto, todo lo que mencionamos aquí. Yo personalmente, y creo que ambos en conjunto, pues recomendamos a la audiencia que le eche un repasito y un vistacillo. Nada, era Mr. Crybaby, es un proyecto musical original de Bristol, si no me equivoco. Este chico se llama Denny Coughlan y bueno, en 2012 publicó un primer LP y recientemente en 2023 ha publicado también alguna cosa recientita que ya iremos repasando. Esta es su versión del True Love Will Find You in the End de Daniel Johnston. Y después de Crybaby, pues vamos a dar un saltito de nuevo a una de las joyitas que más me ha gustado y más me ha agradado oír recientemente. Una banda de sonido neopsicodelia americana, para mucha gente una de las bandas estandarte de la neopsicodelia o del neofolk psicodélico, etcétera, que se llaman Real State y que hace muy poquito han publicado un LP titulado Water Underground, cuyo título homónimo, o sea, cuyo single de título homónimo es esta preciosa, maravillosa canción, se llama Water Underground. Bueno, a mí me parece una maravilla esta canción. fe de ratas, debo decirlo, ¿vale? He dicho que era este single, Water Underground, era el título homónimo del LP, y me he equivocado, era el título del primer single extraído, ¿vale? Este single se publicó a finales de 2023 y fue un poco la antesala del recientemente publicado nuevo álbum, que te decía, en este año 2024, hace mucho, muy, mucho menos tiempo, hace muy poquito. Y el LP en sí se titula Daniel. Yo, mi memoria a veces, como a veces hablo de memoria, de cabeza, pues bueno, cometo estos pequeños errores. Pero bueno, fe de ratas, corrijo. El LP se llama Daniel en inglés, y el single es este, Water Underground. Real Estate, como te mencionaba hace un momento aquí fuera del aire, pues eso, yo una de las bandas, y como mencionaba también al micrófono, una de las bandas de todo este sonido nuevo psicodélico americano, que yo enlazo con el Paisley Underground de los 80 americanos, toda esa banda de Los Ángeles que te mencionaba, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos en el programa anteriormente. Es un género que yo siempre reivindico porque para mí es uno de los más, uno de mis favoritos, ¿no? Y por suerte está habiendo muchísimas bandas jóvenes nuevas, unas más nuevas y otras no tan nuevas, que ya tienen algunos discos, ¿no? Como es el caso de estos Real Estate. Que son uno de los grupos un poco estandarte y abanderado junto con Foxygen, por ejemplo, de la zona de Los Ángeles, California, de todo este nueva psicodelia americana, nuevo Paisley Underground, que lo llamo yo, ¿vale? Que enlaza con todas estas bandas de los 80, del nuevo rock americano, el Paisley Underground, que lo llamó la crítica musical, ¿no? Que a su vez enlazaban con el sonido de guitarras de las bandas de los 60, del pop californiano de los 60, los Byrds, etcétera. Entonces, sonido, guitarra Rickenbacker, etcétera, ¿no? Melodías, corales y tal. Me parece una joya esta canción, como te decía. No me quiero enrollar mucho más con los Real Estate, vamos a pasar a otra cosa, pero bueno, que le echéis una escucha a este nuevo álbum titulado Daniel, que merece la pena, no tiene desperdicio. A mí me ha encantado, uno de los discos que más me han gustado en los últimos tiempos.
En Bandcamp lo puede escuchar perfectamente.
Efectivamente, Bandcamp, en todo, casi cualquier plataforma, por supuesto, de todas estas bandas que solemos aquí pinchar nosotros, son bandas que no son tan consagradas, no son tan multitudinarias, con lo cual suelen tener Bandcamp y todo su material.
Tú dices que son de has dicho California, son de Brooklyn, ¿no?
Hablaba de sonido californiano.
Ah, perdón.
Pero Real Estate son brooklynianos, son de Nueva York, efectivamente. Entonces sí. Y vamos a pasar a otro descubrimiento reciente, una gente que también retoma un sonido de otras épocas, por decirlo de una manera, y que lo hacen bien, ¿vale? Que no solo lo retoman, pero sale así, sino que lo hacen muy bien. Es un proyecto que se llama Die Star, lo deletreo, ¿vale? D-A, D de dedo, A, doble I y Star, como estrella en inglés, ¿no? Todo junto a una misma palabra. Y vamos a ir este último LP. Han publicado varios singles y algún EP, y recientemente pues publicaron ya un LP en el cual se incluyen algunos de sus singles, no todos, pero algunos de ellos. El LP se llama Good Time y es también de reciente publicación. A mí me ha encantado lo que hacen, me ha sorprendido gratísimamente, me parece genial el rollo que hacen, este sonido neopsicodelia británica con Manchester, con un poquito de shoegaze. Y vamos a ir uno de los singles, una de las canciones que a mí más me gustan de su discografía, que es un tema que se llama Repeater, bueno, repetidor, ¿vale?
I can't.
Bueno, estos son Daystar, como decía, se podría decir. Son británicos, si no me equivoco. Es una banda que a mí me ha gustado, vamos, me ha sorprendido muy gratamente, como os decía. Tienen varios EPs y sencillos publicados y recientemente publicaron este LP titulado Good Time, Buenos Tiempos, por decirlo de alguna manera. Algunos de esos singles están incluidos, es un discazo, me parece brutal, es de finales de 2023. Una banda que, si no me equivoco, son británicos.
No.
Son de Texas, perdóname.
Austin, Texas.
¿Qué te digo? Hablo un poco de memoria a veces y tengo que repasar un poquito los datos porque todo esto lo tengo preparado hace mucho tiempo.
Yo que estoy en banca, claro, no es que sepa más, claro, que tú, cuidado, tengo una chuleta.
Bueno, está bien, porque así tú siempre haces apunte y no está de más.
Pero me parecen maravillosos, es que me lo tengo, estoy en banca porque me está encantando, es que me voy a descargar el disco,
sí,
lo voy a poner.
Escúchalo porque merece la pena, todo lo que tienen publicado. Esta canción es un medio tempo, así un poquito más space rock, pero tiene unos temas así súper vitalistas, Maker, por ejemplo, que lo vamos a poner ahora, me gusta también mucho. Canciones buenísimas, no tienen desperdicio y, como tú bien decías, pues son de Austin, Texas. Han participado en muchos festivales, este Austin Sitch Fest, que es un festival de música psicodélica. Y bueno, Dani ya nos ha avisado de que ha quedado poquito tiempo, entonces
nos vamos
a ir despidiendo. Entonces, pues bueno, me guardo la recomendación literaria para la semana que viene, si os parece bien.
Qué pena.
O la mencionamos, no, con un poquito
venga,
de música.
Déjalo, lo hacemos la, bueno, venga, pues queda un minuto.
¿Queda un minutito? Pues nada, acabamos despidiéndonos mejor con calma, ¿no? Que la prisa es mala, compañera, sí, si sí, te parece
sí,
bien.
Sí, sí.
Decimos adiós con calma, tranquilamente. Dejamos aquí a los Daystar, Tracemaker. Este álbum, como decía, se llama Good Time, os lo recomiendo, 2023, muy recientemente publicado y no tiene desperdicio, ¿eh? Son unos cuantos de temas. Y bueno, una banda de Austin que hace una psicodelia muy británica, pero muy recomendable.
Bueno, pues nada, Chenny, Espacio Sonoro, El Rompeola, nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos, gracias por todo.
Volveremos, gracias a ti, encantado de estar de nuevo contigo, Mo. Nos vemos la semana que viene, si te parece bien, y si todo lo tenemos a favor. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí, a todos. Abrazos fuertes y nada, que nos vamos viendo y nos vamos escuchando, ¿vale? Venga, un saludo, gracias.